Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, nos veíamos hace tiempo, la semana pasada, el 8M nos... Yo fui una de las víctimas del 8M.
Sí, te discriminamos el otro
sí,
día.
Pero bueno, está
pero
bien,
te extrañamos. Sí. Siempre estás en nuestro corazón.
En un momento, además, para recuperar mi voz, estaba un poco, como
¿sí?
dicen, disfónico.
Ay,
estaba muy dañado, sí, por el 8M gritando.
Gritaste,
sí,
pero no te dejaron salir, marchar.
Grité para que me
no
para que me dejaron salir de la casa.
Varones. Ah.
Sí, y también estoy rodeado de mujeres en la casa.
Sí, estoy en la casa tomadísima.
Oye, pero tuve tiempo para ver películas y eso
qué
es
bueno.
Importante, sí. Plataforma Disney Plus, Si estas paredes cantaran.
Ah, muy lindo.
If these walls could sing.
Oye, porque además viene desde el amor total por esas walls, po.
Sí, absolutamente.
¿Cierto? Se nota ese cariño.
Sí. Y todos sabemos lo que representa el estudio de rock gracias a los Beatles, pero hace bastante más cosas ese estudio.
No, pues, pero yo te decía porque la persona que hizo este documental como que creció
sí,
en esas
obvio,
walls.
Mary McCartney,
claro.
Hija de Paul y de Linda. Uh-huh. De hecho, cuando parte el documental, entonces aparece esta mujer hablando en off y con una cámara que va recorriendo como los pasillos y los rincones. Entonces ella dice, mi papá era músico, o sea, es músico y no sé cuánto. Mi mamá es una fotógrafa y al lado aparece Paul McCartney y Linda.
Genial.
McCartney. Espectacular. Las fotos que aparecen son espectaculares. La documentación de este documental es buenísima porque, claro, hay archivos...
Yo creo que tuvo como un acceso súper privilegiado,
yo
medio,
creo,
¿no?
Creo que aquí se cerró un tema de Paul McCartney con Disney. Primero esta entrevista que le hacía Rick Rubin en 6 capítulos.
Me acuerdo.
Después el de Peter Jackson con Get Back. Y ahora con este y no sé qué otro más.
Ah,
yo creo
tú crees que como un
no,
contrato.
Sí, de todas maneras, porque son todos como documentos sacados de la misma parte. Entonces... El Abbey Road, yo cuando fui, me acuerdo, la primera vez a Londres, y dije, uno debe estar, salir del aeropuerto y dice, para ir a Abbey Road, claro. Y nadie tenía idea qué es eso.
Ah, no te pensaba.
En serio, y llegué caminando como un barrio tipo Pedro Valdivia Norte, así, que es St. John's Wood, y te encontré con los historiadores. En ese tiempo, con cámara, con rollo, yo andaba solo, se pedía que me saqué la foto al revés. Me saqué la foto
Pablo
al revés, sí.
Pánfilo,
y no sé dónde quedó esa foto, pero yo creo que esa es más icónica que la del disco.
Vaya a tener que ir de nuevo a sacarte la
el
foto.
El faraón de los... Sí, de todas maneras.
Paseo
de todas maneras.
Curso, hagamos.
Oye, entonces, este documental yo creo que lo empezaron a grabar porque el Abbey Road, el estudio se inauguró porque era un estudio de Emmy. Los Emmy Studios, bla, 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 que después se llamó por el disco de los Beatles, pasó a llamarse Abbey Road.
Claro.
O sea, ellos lo tomaron como nombre y después dijeron ya, está tan icónico el lugar.
Y aparece toda esa historia.
Y aparece toda esa historia y la va contando Mary McCartney con personajes como protagónicos que usaron el estudio, partiendo por Paul McCartney hasta Noel Gallagher, digamos. O sea,
claro.
todo como el espectro.
Aparece
artista.
Elton John también.
Aparece Elton John, sí. que partió tocando como sesionista.
¿De veras?
Claro, entonces, y de repente estaba tocando él con algunos grupos que lo contrataban por lo gran pianista que era. Y llega Paul McCartney, que recién había grabado Hey You. Entonces le pidieron, ¿la podéis tocar para nosotros?
Me acuerdo.
Y Elton John dice, yo tenía al lado, me bajo, o sea, me salgo del piano y se pone a tocar McCartney. Y le caía las lágrimas y después, bueno, también lo ayudó un poco como... Como pensaba, yo puedo seguir ese camino, etcétera. Fue como un poco premonitorio.
Pero como que confiesa una admiración como que no estaba confesada.
Lo más extraño que pasó en el estudio Abbey Road fue cuando llegó Paul McCartney con Linda con su pony que se llama Jet.
Lo máximo.
Y llegaron y entraron al estudio y decían que se portó bastante bien y salía cruzando el paso de cebra, un potro, o sea, un pony cruzando un paso de cebra. Oye, y gracias, bueno, y la inspiración en la gran canción Jet, que la
claro,
vamos a para el final del tiro. Esa vamos
te
a escuchar,
encanta.
Sí, me encanta.
Está bien,
me encanta.
Feliz.
Con Wings, temón,
bueno,
temón.
Wings, sí.
Oye, otras como anécdotas, se grabó eran dos estudios en un principio, el estudio uno que era gigante, que había una orquesta sinfónica completa y con público. Y ahí grabaron el año 31, en la inauguración. Imagínate, ya llevan 92 años de vida en la Abbey Road. Ahí se grabó por primera vez el concierto, la Popa y Circunstancia de Edward Elgar, con orquesta full.
Hay archivo, imágenes de eso,
sí,
que es súper
muestran,
genial, muy lindo.
Espectacular cómo estaban tocando en ese estudio. Y como decían, bueno, el estudio pues en ese momento partió con música clásica y después terminó siendo una catedral pop. Como dijo Liam Gallagher, nada menos, esto es como una catedral.
Claro, sea, y que fue importante ese cambio también, porque si no dijeron, esta cuestión no se puede financiar así.
Si no,
así.
Se financia, claro. Entonces cuando empezó la música pop, grabó ahí Cliff Richard con los Shadows, y a George Martin, como había entrado hace poco a trabajar y hacerse cargo del sello Parlophone, le dijeron, tenés que buscar a otro Cliff Richard que nos dé las mismas lucas que nos dio el verdadero. Y ahí aparecieron estos cabros de Liverpool, los Beatles. Bueno, aparece un montón de cosas. Aparece Giles Martin, el hijo de George Martin, que se ha preocupado también de remasterizar un montón de trabajos de los Beatles. Y sale hablando, bueno, lo que todos saben ya, que es la grabación de Sgt. Pepper, cómo usaron el estudio como un verdadero instrumento. Exacto. Más del disco. Y como cuando, en esa parte, cuando A Day in the Life, ellos querían un orgasmo orquestal y no sabían cómo ponerlo en partitura. Entonces Paul McCartney le dice, bueno, que los músicos toquen su instrumento desde lo más bajo hasta lo más alto.
Qué buena.
Pero había que seguir un tiempo. Entonces George Martin como que lo pasó a partitura de cierta forma, con cada instrumento. Y se vistieron, todos los músicos estaban con nariz de payaso, con gorro, para grabar esa pieza orquestal.
Oye,
ya
el
clásica.
Resultado impresionante. No, impresionante. Que la instrucción es buenísima.
Sí, es muy bueno. Sí. Y otra cosa que está entretenida, aparece Jimmy Page hablando, que cuando él era sesionista, antes de Led Zeppelin, esto es la prehistoria de Led Zeppelin, era un niño de 15 años que tocaba guitarra en sesiones. Entonces, y lo entrevista como Jimmy Page. Pues él, Jimmy Page, partió porque desde chiquitito era así, por eso digo como Jimmy Page y no James Page, etc.
Claro,
era el Jimmy.
Un monumento.
Claro, entonces él decía, no, yo toco muchas partes de guitarra, ¿y qué te parecen los artistas? Le preguntaban al cabro chico, no, me parecen falsos, decía, porque eso lo toqué yo, etcétera. Entonces, tenía esa personalidad. Bueno, y él cuenta que en una sesión que estaba, él se metió al estudio del lado, al estudio grande, al estudio 1, y estaban grabando Goldfinger, la canción, el tema principal de la película de James Bond, con Shirley Bassey, la tremenda voz. Entonces ella iba mirando la pantalla, porque esto iba sincronizado con los créditos iniciales al tiro. Entonces iban mirando la pantalla con el timing, y el final, cuando dice Gold, y se queda con el pegada, era más largo el de la película que el de la canción. Entonces ella nunca bajó los brazos ni los pulmones y termina y se desmaya. Y la vio,
Jimmy Page.
Bueno, y eso es lo que estamos escuchando ahora. Ese Gold gigante.
Impresionante.
Chiliva, así tremenda.
Tremenda. Le hemos hecho su homenaje a.
Sí, Jimmy, por supuesto, y vamos a seguir haciéndole por siempre. Oye, otras cosas, a ver, Bacharach, recién fallecido hace poco, grabando Alfie con Cilla Black. También descubierta por los Beatles. Jacqueline Dupré, una de las mayores chelistas mundiales.
Qué cosa más linda. Lo
último que alcanzó a grabar antes de ya dejar de tocar por su esclerosis múltiple.
Y aparece.
Y con Daniel Barenboim, el gran pianista y director. Oye, bueno, Elton John aparece también grabando, como hablando de sus perillos.
Ahí entrevista buena.
Waters y Gilmore, cada uno por separado, muy separados, hablando de lo que había sido, porque ahí se grabó el Dark Side of the Moon.
Sí.
Que cumple 50 años este año, todo. Mira. Esto. Y que Waters regrabó el disco, y es una porquería en realidad.
Sí.
Pero bueno, aquí hay gilmoristas y wateristas. Oye, y nada, bueno, el año 79 el como que estuvo a punto de quebrar y vendieron muchos instrumentos. McCartney compró muchas cosas del Abbey Road.
Sí, alcancé como a fantasear yo con esa venta.
Mesa,
dije,
etcétera,
qué
claro,
ganas de haberse enterado. Decirle.
Bueno, aparece lo importante que fue para el cine y sobre todo para las películas que grabó John Williams, que compuso.
Sí.
Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias.
Ahí se siente esa.
Y ahí, claro, él dijo, me encantó porque era como manejar un Rolls Royce, decía él. Y con la Orquesta Sinfónica de Londres, la LSO.
Claro, porque deben haber súper pocos estudios con esa capacidad. No,
imagínate. O sea,
sí,
y creo
que con esa calidad.
No,
además,
y aparte que
en
ya esas paredes ya estaban probadas.
Claro.
Nunca se hizo una modificación para que la reverberación fuera tal como había quedado y para que tuviera como todo especificado desde su nacimiento. Entonces es un verdadero como ícono cultural.
Total.
Ya más que musical. Oye, y nada, bueno, y termina con los Gallagher, que fueron, a ellos los echaron de ahí, porque se pusieron a escuchar música de los Beatles y rompieron unos parlantes, ponerla tan fuerte, se pitearon dos o tres parlantes y los echaron.
Oye, que se portan mal.
Y Liam Gallagher salía ahí hablando, chapuceando, que no se entiende nada.
Nah.
Y no el muy caballero. Bueno, Kate Bush grabó, Nile Rodgers también, o sea, hay puras maravillas del Abbey Road.
Emocionante.
Y igual. se lo aconsejo, se lo...
O sea, súper recomendado.
Sí, lo recomiendo.
Yo no me digáis ahora que no te gustó, con todo lo que nos has contado.
corto, quedé corto.
Ah, te quedaste corto.
Sí, me faltó una hora más por lo menos.
Capaz que venga después una segunda.
Yo creo que Mary McCartney le dieron una oportunidad justa, una hora y media le dijeron. ¿Ah?
Sí, ¿por qué le habrán elegido a ella? Qué suerte,
bueno,
en verdad.
Ella es documentalista eso, y
bueno,
fotógrafa. Sacó como las cosas de los papás artísticas. La otra es como se llama, diseñadora de moda,
Stella.
Claro. Y el hijo, muy a lo que hace, James Paul.
¿Tú un disco, James?
No sé.
¿Sacó un disco en algún minuto, James McCartney? Sí.
Igual data, el hijo de Paul McCartney.
No, es que está disonado, po.
Sí. Oye, nos quedamos con Jet, canción dedicada al Pony.
Dale,
de los Wings.
Pony.
Y nos vemos la otra semana con un librito, yo creo. ¿Eh?
Ah,
un libraco, bueno. No un librito, un libraco.
Sí, pues podríamos ir rotando.
Exacto, ahí vamos a ver, según se pueda, vamos a hacer.
Bueno.